No me lo podía creer. Un coche recién comprado y la primera vez que necesitaba usarlo urgentemente, me dejaba tirado en mitad del monte. Había salido de Pamplona hacía poco más de una hora y me encontraba en medio de una carretera empinada en cualquier punto de los Pirineos. Lo único en lo que me pudieron ayudar mis conocimientos de mecánica era para decir que una vez que abrí el capó, salía humo. Para colmo de males, en aquellas montañas no tenía cobertura y era bastante improbable que pasara ningún vehículo. Me sentí afortunado cuando después de media hora vi aparecer un coche. Al verme, aminoró la velocidad y se detuvo. Cuando el conductor se bajó, pensé que el corazón iba a salirse de mi pecho. Allí estaba Fermín. No lo veía desde el día de su boda. «Hombre, ¿cuánto tiempo?», me dijo. «Qué sorpresa, ¿cuánto tiempo sin verte?», le contesté. Fermín había desaparecido de mi vida tan rápido como había aparecido. «Vaya para 3 años», me dijo. «¿Tanto tiempo?», contesté, intentando quitarle hierro al asunto. Sabía de sobra que habían pasado 2 años y 9 meses exactamente. Hoy era día 7, como aquel día. «Sí, parece mentira, es como si hubiera sido ayer. Desde entonces vivo aquí, en la montaña». «¿Qué le ha pasado al coche?», me preguntó. «Empezó a echar humo y me paré a ver qué pasaba, entonces se negó a volver a arrancar», le contesté. «Bueno, será mejor que lo vea un mecánico. Te acercaré hasta donde vivo y allí podrá solucionarlo todo». ¡Qué situación más violenta! Creía que tenía todo esto superado, pero no era así. Volver a ver a Fermín había reabierto mis heridas. Él era el causante de que mi vida sentimental fuera un desastre. Nos montamos en el coche y emprendimos la marcha. «¿Hacia dónde te dirigías?», me preguntó. «A Francia. Viaje de trabajos», le contesté. «¿Y ahora a qué te dedicas? ¿Vives del campo?», añadí. «Bueno, más o menos», me respondió. Siempre había sido muy seco conmigo. No le culpo. Nunca me porté bien con él, y después de lo que hice aquel día, me extrañaba su hospitalidad, pero lo que más me extrañaba era no ver ningún tipo de rencor en su mirada. Yo estaba locamente enamorado de Clara. Aunque ella no me correspondía, yo insistía cada día más, y ella se limitaba a darme largas. Pese a sus negativas, yo no cesaba en mi empeño, y cada día me sentía más seguro de que algún día sería mía. Éramos muy amigos, y me consolaba. No era lo mismo, pero peor era estar lejos de ella. Así que un día me dijo: «Este es Fermín, un compañero del trabajo. Estamos saliendo desde hace 2 semanas». Fue un golpe muy duro, pero me mantuve en pie. Aunque por el momento Fermín era perfecto y ella no dejaba de hablar de él y de lo maravilloso que era, tarde o temprano algo fallaría entre ellos y yo estaría allí para consolarla. Pero no fue así. 6 meses después anunciaron que se casaban. Creí enloquecer. No solo no había conseguido mi propósito, sino que además había sido testigo pasivo de cómo Clara se enamoraba más cada día. La tregua había terminado y tocaba pasar a la acción. El objetivo era claro: arruinar esa boda. Los padres de Clara eran muy conservadores y ejercían mucha influencia sobre ella. Desde el principio habían aceptado a Fermín, ya que realmente era un chico maravilloso. Él no tenía la culpa de nada, pero se había interpuesto en mi camino. Gracias a mi trabajo en la imprenta, no me fue difícil crear unos cuantos documentos falsos. Una pequeña ficha policial con algún pequeño robo, tenencia y tráfico de drogas en pequeñas cantidades, tampoco había exagerado. Algunos extractos de cuenta bancaria con inexplicables entradas y salidas de dinero, una copia de la demanda de divorcio de su exmujer alegando malos tratos, por supuesto todo falso. Todo falso, menos unas cuantas fotos subidas de tono que me encargué de provocar en la despedida de soltero que yo mismo le organicé. Aunque las fotos de por sí no indicaban nada, ya que Fermín no tuvo ningún desliz, era la guinda perfecta para el resto de los documentos falsificados. El golpe tenía que ser definitivo. Así que me ocupé de que todos los documentos llegaran a manos de los padres de Clara el mismo día de la boda por la mañana, cuando no hubiera tiempo para pensar. Llevábamos un buen rato en silencio y me empezaba a sentir incómodo. «Este túnel es nuevo, ¿no?», dije para romper el silencio. «No, tiene casi 3 años», contestó tan seco como siempre. Todos mis planes se cumplieron a la perfección. Cuando Fermín estaba esperando en la puerta de la iglesia a que apareciera Clara del brazo de su padre, solo apareció este último, y la cara de estupefacto que tenía por no verla aparecer solo se le quitó por el puñetazo que recibió. Al puñetazo le siguió una lluvia de insultos y acusaciones, de las cuales Fermín no se podía defender, en parte por el golpe que acababa de recibir y en parte porque no sabía de qué le estaban hablando. Todo el mundo estaba allí. Todo el mundo lo vio. Por supuesto, yo estaba en primera fila para contemplar mi victoria, como también estuve en primera fila para consolar a Clara. Ahora, solo quedaba esperar a que todo volviese a la normalidad. «¿Qué largo es el túnel?», dije. «Sí, son 5 kilómetros», respondió Fermín. Cuán equivocado estaba. Había arruinado a Fermín, pero me arrastró con él. No tardó mucho en descubrirse la verdad. Clara estaba tan enamorada que no daba crédito a los documentos, y en cuanto tuvo fuerza para salir a la calle, se ocupó de comprobar que todo aquello era mentira, y por supuesto, de descubrir que todo había sido obra mía. Intentó buscar a Fermín, pero había desaparecido. Lo único que supo de él es que aquel día bebió mucho. Cogió su coche, el mismo en el que ahora estábamos montados, y se marchó. No le volví a ver. Desde entonces, tampoco he vuelto a ver a Clara. Como si me estuviera leyendo el pensamiento, apartó la mirada de la carretera y clavó sus ojos en mí. Al principio, intenté fingir que no me daba cuenta, pero fue imposible. No era capaz de soportar la tensión que flotaba en el ambiente y le miré. Entonces pude ver todo el rencor que antes no aprecié. Mantuvo su mirada fija en mí unos instantes que me parecieron horas, mientras pisaba a fondo el acelerador, hasta que me dijo con voz seca: «¿Sabes? Aquí me maté yo».